Muy buenas tardes. Dios también está en Tokio y aunque no aparece en los grandes medios, también hay que buscarlo. Grace McCallum lo tiene muy claro. Grace McCallum tiene 18 años, es gimnasta estadounidense y quiere llevar el rosario y crucifijo de su abuela a lo más alto, y lo está haciendo. Grace es católica practicante y sabe que su talento es un regalo de Dios. Tiene 5 hermanos y una de las cosas que más valora de su familia es la oración. En 2019 ganó una medalla de bronce y dice que fue gracias a Santa Filomena, la santa del día, a quien le rezó antes de la competición. En una reciente entrevista mostraba su fe sin tapujos. Dice, definitivamente siempre que tengo un día difícil, en el gimnasio o en una competición, recuerdo que Dios me dio este talento, necesito usarlo y no desperdiciarlo. Y bien que lo está usando. Grace McCallum ha ganado 2 medallas de oro en los campeonatos del mundo, ganó 5 medallas de oro en los campeonatos del Pacífico y los Panamericanos en 2018. Ahora llega a los Juegos Olímpicos de Tokio y allí está junto al rosario y crucifijo que le regaló su abuela. Siempre viaja con ellos, le da paz y calma. Grace no viaja a ningún lado sin ellos, decía hace poco Sandy, su madre, en una entrevista. Estamos en pleno Juegos Olímpicos en Tokio y allí también está Dios. Él conoce el sufrimiento de cada deportista, su esfuerzo, su lucha, su tesón. Él ofrece los talentos que luego cada uno usa o desperdicia. Dios está en todas partes, también, cómo no, en Tokio 2020. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Evangelio de mañana.
Bueno, pues mira, en el Evangelio de mañana seguimos ya un poco el discurso eucarístico de Juan, que es cuando, después de multiplicar el Señor los panes y los peces, como la mano le van a proclamar al rey de forma humana y no de forma como es, se marchan en una lancha, pero le siguen, y cuando le encuentra, maestro, ¿cuándo has venido aquí? Él dice, me buscabais, no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan y os quedasteis solo en lo material. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate, Ignacio de Loyola, tal día como en este año, en estos 500 años y hoy que le celebramos, se encontró con Dios en aquella batalla cuando fue herido y experimentó la conversión. San Pablo cayó del caballo y se encontró a Dios. Aquellas gentes judías buscaban pues alguien que les había hecho un favor, un servicio, no pensaban en un milagro. Entonces hoy decimos, ¿cómo hay que buscar a Dios de verdad? ¿Por mi antojo o por cómo es el que me viene a liberar de las cosas? Porque puedo buscar un Dios a mi medida y no el Dios que es. Y aquí un poco el interrogante.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Buen interrogante. Nos vamos a Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, de momento, y digo de momento, parece que está todo tranquilo en el Vaticano y estamos a la expectativa, ¿no?, de si volverá el Papa a su agenda habitual la semana que viene.
Ese es, Álvaro. Sabes que siempre hay que añadir ese de momento porque, bueno, aquí cualquier sorpresa puede saltar de un momento a otro. Tenemos confirmado de momento que el Papa mañana dirigirá la oración del Ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico. Como siempre, veremos qué valientes se atreven a acudir este domingo a la Plaza de San Pedro, porque en Roma no es que se pueda freír un huevo en la calle, es que se pueda hacer una barbacoa del calor que hace. Como comenzamos este mes de agosto, pues si Dios quiere, este miércoles veremos al Santo Padre en la audiencia general. Probablemente sea de nuevo en el patio de San Damaso, este encuentro de cada miércoles, que está dentro de los muros vaticanos, ¿sabes? Allí la capacidad es más reducida, es verdad que está al abierto, pueden acudir unos 500 peregrinos, pero bueno, lo cierto es que antes de la operación del Papa ya vimos algún encuentro en el aula Pablo VI, que es un recinto que es verdad que es cerrado, pero es mucho más amplio, y bueno, pues nos queda por ver dónde será esta audiencia general del miércoles, si en el cortile de San Damaso o en el aula Nervi, que por supuesto allí pues será con aforo limitado de ser allí, sabes que caben 6.000 personas, pero desde luego las distancias se pueden mantener mejor y no irán 6.000 personas, se reducirá el aforo. Veremos qué nos depara este miércoles.
Estaremos pendientes. Por cierto, una duda turística. ¿Para entrar en los museos vaticanos, qué piden?
Bueno, esa es una cosa que ya sabes que en este periodo extraño hay que controlar muy bien cada vez que se va a un sitio, un país, donde entrar. De momento parece que van a pedir el pasaporte COVID, porque Italia no se ha andado con chiquitas. Aquí el gobierno de Mario Draghi ha dicho que Green Pass, que lo llaman aquí, para entrar a restaurantes, a bares, a museos, a exposiciones, y claro, evidentemente museos vaticanos, Castel Gandolfo, Villas Pontificias están en Italia, se tienen que adaptar a la ley italiana. Y entonces a partir del 6 de agosto es muy probable muy probable, casi cierto, que los museos vaticanos van a pedir el pasaporte COVID.
Pues nada, todo el que viaje ya sabe, con el pasaporte COVID. Muchísimas gracias, Ángeles, hasta mañana.
Sí, que se informe muy bien todo el que viaje. Hasta mañana.
Un fuerte abrazo.
En mediodía, El Espejo, con Álvaro Real. COPE, estar informado. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo
olímpico.
En cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Es listo, es rápido,
es de perro
y tiene mucho olfato.
Mucho.
Y su compañero rubio.
¿Qué compañero?
Le echa una buena mano.
Ya sabe que yo trabajo solo.
El perro sargento.
A ti también, Chucho, no puedes asustarme.
Y golpe por golpe.
Es suficiente.
Dos de Chuck Norris. El domingo por la tarde, en 13.
En mediodía,
El Espejo.
Con Álvaro Real. COPE. Estar informado. Last night put the heavy on me. Woke up and I'm feeling lonely. This world got a way of showing me. Some days it'll lift you up. Some days it'll call you bluff. Man, most of my days I ain't got enough.
Monseñor José Rico Pavés ya es nuevo obispo de Asidonia, Jerez. Esta mañana tenía lugar la toma de posesión en la Santa Iglesia Catedral de Jerez de la Frontera. Hasta allí nos vamos, desde COPE Jerez. Gabriel Álvarez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Saludos, Álvaro. Muy buenas tardes.
Buenos días.
Pues jubiloso, como
día de fiesta.
Ocurre con los fieles en de Asidonia, Jerez, que viven así esta bendición del inicio del cuarto episcopado al frente de este trozo de la Iglesia, con apenas 41 años erigida la diócesis, pero con raíces profundas, evocadas en la toma de posesión de Monseñor Rico Pavés en la Santa Iglesia Catedral del Salvador. El nuncio apostólico de su santidad, el Papa Francisco en España, don Bernardito Cleopas Sauza, ha presidido el inicio de la celebración justo hasta la lectura de las letras apostólicas que nombran al nuevo pastor y entrega del báculo, quien agradeció a Monseñor Mazuelos, anterior obispo hoy en Canarias, sus 11 años de entrega en Jerez, y al sacerdote Federico Mantaras, que ha ejercido durante todo este curso como
Gabriel,
administrador.
Gabriel, si te parece, vamos a recordar esta primera parte de la que estás comentando, en la que presidía la ceremonia el nuncio de su santidad en España, y vamos a recordarlo con algunos sonidos. Así le daba la bienvenida el nuevo obispo, el nuncio de su santidad en España, Bernardito Auza.
Querido Monseñor José Rico, como bien reza su lema episcopal, ut gaudium meum in vobis, la nuestra es una misión muy hermosa. Efectivamente, recordando las palabras de nuestro Señor, os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. El obispo, tomando lo que ha recibido del Señor en la cadena de la sucesión apostólica, ofrece a los hombres y mujeres de hoy al mismo Jesucristo nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra paz.
Y como bien comentaba Gabriel, también le daba la bienvenida el que ha sido administrador diocesano de Asidonia Jerez. Le escuchamos a Federico Mantaras.
Don José, desde hoy comienza a gobernar una diócesis de tamaño medio y de variada geografía, sierra, campiña y litoral. Tenemos un clero que en los últimos años ha hecho de manera discreta y constante un importante relevo generacional. Es de justicia tener ahora un recuerdo agradecido para aquellos sacerdotes venerables, entregados y fieles que fueron un referente presbiteral para todos.
Gabriel, tamaño medio, pero bueno, preciosa diócesis.
Diócesis, además, muy activa, diócesis vertebrada en el territorio de la mitad norte de la provincia de Cádiz, al norte justo del río Guadalete, en zonas pastorales diversas, complementarias y muy ricas, como las del litoral, la propia ciudad de Jerez o la sierra, una sierra también muy presente en esta celebración de la mano de los ayuntamientos, de los alcaldes, que entre otras autoridades civiles y las religiosas ya anunciadas, pues han ocupado espacio en una catedral ocupada, hay que recordarlo, al 60% como prevención
sanitaria. Precisamente las primeras palabras del obispo era para dar las gracias a todos los que han estado allí con él. Escuchamos.
Gratitud admirada a don José Mazuelos, mi predecesor, y en él a los muy queridos y recordados don Rafael Bellido y don Juan del Río. Lo que ellos han sembrado, espero cosecharlo para seguir sembrando en la continuidad serena de la sucesión apostólica. Gratitud originaria a los arzobispos de Granada, donde nacía la vida eterna, y de Toledo, donde la Iglesia me formó sacerdotalmente. Gratitud, en fin, confiada a don Federico Mantaras, administrador diocesano durante los últimos meses, que ha conducido la diócesis con prudencia y discreción.
Y a ver, como no podía ser de otra manera, al comienzo reconocimiento para todos sus predecesores.
Sin lugar a dudas, es el cuarto obispo de Sidonia Jerez, los cuatro con cuna andaluza, así lo ha querido el señor, y el reconocimiento y el recuerdo a Monseñor Bellido Caro y Monseñor Juan del Río Martín, ya en casa del padre, y a don José Mazuelos, que le acompañaba entre los concelebrantes, obispo hoy en día de la diócesis de Canarias.
Bueno, en sus palabras también, en su homilía, una especie de hoja de ruta. ¿Cuál debe de ser el camino del obispo? Monseñor Rico Pavés lo tiene muy claro.
En las acciones sacramentales, en las palabras que pronuncie, en las decisiones que adopte, el pueblo de Dios espera reconocer a Cristo, su Señor, que se entrega por amor a cada uno de sus fieles sin reservarse nada para sí. Si el camino del buen pastor ha sido el del abajamiento para levantar a todas y cada una de las ovejas que el Padre le ha confiado, así también ha de ser el camino del obispo.
Bueno, entrega total y total disponibilidad del obispo.
Así es. A mí me gustó mucho de su homilía su referencia al concepto toma de posesión.
¿Sí?
No es un acto de dominio, sino de obediencia. No es una apropiación, sino un despojamiento. No es un ejercicio de exaltación personal, sino de servicio en comunión, ha dicho don José.
Bueno, la verdad es que son muchísimos los cortes que se podía sacar de esta homilía, que ha sido bellísima. Hay otro que quería destacar, que es las palabras que mandaba, un mensaje a las autoridades civiles para que sepan que pueden contar con él para ayudar en lo que se necesite. Lo escuchamos.
Cuenten con mi colaboración leal y respetuosa en la búsqueda del bien común y en el cuidado de aquellos que pasan por la grave prueba de la soledad, de la enfermedad o del desempleo. Nuestra contribución en la construcción de una sociedad más justa se llama evangelización, y esto es lo que deseamos seguir impulsando, conscientes de que nada hay más humanizador que evangelizar.
Gabriel, ayudar evangelizando, ¿no? Que es una buena manera de ayudar, y digo porque no lo pierde, ¿no? La evangelización lo primero.
Eso es. Ha subrayado, junto a la mención a movimientos y realidades eclesiales diversas, una realidad muy específicamente fortalecida aquí en el sur, que es la de las hermandades y cofradías, a las que ha llamado pues a que le acompañen en esa labor evangelizadora desde esa capacidad que tienen de llegar a las capas más populares del pueblo de Dios.
No me cansaré de repetir que confío mucho en el poder evangelizador de las hermandades y cofradías. Trabajaré para que las cofradías sean verdaderas escuelas de vida cristiana y ámbitos de caridad generosa, donde se ejercite el amor que hace fraternidad. Los esposos fortalezcan su vida matrimonial, los hijos crezcan en la fe de sus mayores y la sociedad entera se enriquezca de una fe que sale a la calle para proclamar a todos la grandeza del amor de Dios que se nos ha revelado en los misterios de la vida de Cristo y de su Santísima Madre.
Gabriel, creo que esto es muy importante, sobre todo que nos lo expliques bien, porque quizá en otras diócesis no sabemos la importancia y esa fuerza que tienen las cofradías y las hermandades en la diócesis de Sidonia y Jerez. Cuéntanos, ¿por qué pues son tan importantes?
Es una realidad tiene su importancia fundamental en la capacidad que tiene de acercar a la Iglesia a la juventud, especialmente a chavales que a una edad igual no conectan con la Iglesia a través de otros movimientos, y este, que es un movimiento muy popular, que es un movimiento que se expresa en las calles, salvo las dos últimas Semanas Santas, con sus procesiones, con sus expresiones tan del agrado de la gente del sur y de la gente joven de modo particular, acerca, insisto, pues desde esos signos. Y desde ahí la labor de las juntas de gobierno de estas hermandades y cofradías, que las hay de penitencia en Semana Santa, las hay de gloria, las hay mariana, las hay patronales, pues pueden hacer una labor importante. Son esa especie de anzuelo que hace que sean imprescindibles la labor de los dirigentes cofrades, pues para que permanezcan en la Iglesia y para que se sientan formados.
Y tanto que se ha visto ahora en la crisis del coronavirus, también la parte de caridad de las cofradías y las hermandades es muy importante.
Imponente la labor que se ha hecho. Se han dado tantas cifras y tan mareantes en muchos casos de personas atendidas, de menús, por ejemplo, distribuidos a personas mayores que no podían salir de sus casas. La labor como una infantería bien vertebrada en el territorio y con una capacidad de ir a todos los rincones a donde es preciso. En conexión con Cáritas, la labor de las hermandades ha sido fundamental.
Pues, Gabriel, nos queda nada, un minuto para preguntarte, ¿y ahora qué? ¿Qué va a hacer el nuevo obispo?
Bueno, pues el nuevo obispo se pone en marcha. El nuevo obispo, casi en ese mes y medio que ha transcurrido desde su nombramiento el 9 de junio, no ha tenido tiempo de acudir, por ejemplo, a cada una de las zonas pastorales. Es algo que me decía él esta semana, quería hacer pronto. También quiere visitar a todos sus párrocos uno a uno. Y lo inmediato, porque dice él que es un tiempo difícil este de las vacaciones, se lo va a dedicar a quienes no se van de vacaciones, o sea, a las comunidades de vida contemplativa, que van a ser las primeras en recibir la visita del obispo.
Pues sí, un buen sitio para comenzar, y seguro que les pedirá mucha oración, que a todos nos viene bien, a todos nos hace falta. Gabriel Álvarez, muchísimas gracias por estar
muchas
con
gracias,
nosotros
Álvaro,
de COPE Jerez, y por traernos esta toma de posesión y conocer un poquito más la diócesis, que es una buena manera de conocerla. Un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte, Álvaro.
En la producción, Jesús Luis Aquistán, en control técnico, David Torrenova, y en control central, Rodrigo Garrido. Hasta aquí el tiempo del espejo, y abrimos ahora la ventana de la información en España y en el mundo.